este domingo 15 nos ofrece un curioso cambio, quizá no pretendido, pero ciertamente instructivo. Va a continuar con el tema de la profecía presentando a Amós, el profeta del sur que profetiza en el norte hasta ser expulsado. Pero después va a romper con el tema profético para cantarnos el himno de Cristo, el Hijo, no el profeta. La primera lectura está tomada de Amós, el capítulo 7. Amós es un cultivador de higos. Los higos eran un poco, pues, el alimento de las clases pobres. Se cuidaban, se pinchaban para que crecieran más, para que estuvieran más dulces. Y este hombre era, pues, un campesino dedicado a eso. Lo que nos narra el pasaje de hoy es el enfrentamiento entre el profeta y el sacerdote. ¿De dónde viene ese enfrentamiento? El reino del norte, Israel, se había separado de Judá a la muerte del hijo de Salomón. El reino del norte, más abierto, porque estaba en contacto con otras culturas, y más atravesado por vías comerciales, en primer lugar se entrega a la idolatría. Y en segundo lugar, se enriquece muchísimo mediante ese comercio. Por tanto, se va distanciando del reino del sur cada vez más. El sacerdote Amasías sirve en un santuario del norte que es Betel. Entonces, el profeta Amós ha subido del sur y ha profetizado con mucha dureza, con mucha dureza. Amasías se va a enfrentar con él, le va a denunciar al rey y le va a expulsar del reino del norte. ¿Por qué la dureza de la profecía? ¿Qué es lo que hay ahí? El reino del norte, como decimos, se ha enriquecido mucho. Pero de todos es sabido que cuando aparece una época de bienestar que rompe con lo anterior y hay un gran enriquecimiento, normalmente ese gran enriquecimiento no es de todos, es de los que han sido astutos en el comercio o en las novedades. El resto, antiguos campesinos que tenían su pequeño terreno, etc., acaban vendiendo todo y convirtiéndose casi en esclavos de los dueños. Entonces Amós explota contra eso. En primer lugar, critica mucho la corrupción de las élites, la corrupción de los que conducen al pueblo, empezando por los reyes, y critica muchísimo la idolatría. Critica la injusticia social. Por ejemplo, tiene pasajes muy duros sobre el lujo y al mismo tiempo muy expresivos que nos dan a conocer antiquísimas costumbres. El ritualismo, donde Yahvé casi ha desaparecido y amenaza con que Israel acabará cayendo en manos asirias. Efectivamente, no mucho después, Salmanasar, rey de Siria, a mitad del siglo XI, invade y conquista Israel, llevándose esclavos a muchos de sus habitantes. Como digo, Amasías acusa a Amós de estar conspirando contra el rey. Le dice que se vaya a su tierra y Amós coge el petate y se va, pero haciendo esa profecía. Algo curioso en todo esto es que La invasión del norte trae una gran migración hacia el sur. Y en el norte se había desarrollado ya la profecía social. Algunos de estos bajan al sur, enriquecen la doctrina y al poco tiempo en unas obras del templo se descubre un libro que seguramente es el Deuteronomio, originado, comentario al Éxodo, seguro, perdón, seguro, seguramente, de los profetas del norte. Ahí en medio está Amós. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Efesios, del capítulo 1, es decir, del gran himno cristológico. Ahora ya no es ningún profeta, es una ruptura este conjunto de lecturas. Se acaban los profetas, empieza la época definitiva. El himno aparece como una gran alabanza de acción de gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es a Dios, no es a Dios nuestro Padre, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esta bendición y esta alabanza al Padre de Jesucristo? Porque nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Nos ha enriquecido en la persona de Cristo, es decir, nos ha entregado al Hijo, y la comunión con el Hijo es la comunicación de toda la riqueza espiritual. En primer lugar, nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Ya sabemos, por el otro himno cristológico, el prólogo de San Juan, que hemos sido creados en el Verbo, es decir, en Jesucristo, y que somos imágenes del Hijo. Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. O sea, bendecidos, en segundo lugar, elegidos, nos ha destinado en la persona de Cristo por pura gracia, por pura iniciativa, sin ninguna necesidad, a ser sus hijos. No nos iguala con el Hijo. Nos ha bendecido en la persona del Hijo. Nos ha elegido en la persona de. Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Una cosa es el Hijo y otra cosa somos los hijos, pero con un vínculo muy grande entre ambos. Por este Hijo, por su sangre, además, hemos recibido el perdón de los pecados, la redención. Cuarta cosa. El Hijo ha sido el perdón, la bendición que perdona nuestros pecados, pero con un precio, su sangre. Y más todavía, su presencia ha sido un río, una avalancha de sabiduría, de prudencia, y nos ha dado a conocer el misterio de la voluntad del Padre, a dónde nos lleva, qué quiere de nosotros, qué significa la venida de Cristo. Consecuencia, ese misterio, ese plan, no es otro que este, es decir, realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, la recapitulación en él de todas las cosas de cielo y tierra. Es decir, es como si hasta ahora, aparentemente al menos, pues cada cosa del cielo, cada cosa de la tierra, de la naturaleza, etcétera, pues fuera un capitulito escrito por Dios. Y ahora se va a recapitular, es decir, se va a unir todos esos capítulos, a coserlos con un prólogo y un epílogo, Jesús. Él es el hilo que recapitula todos esos capítulos. Ese es el plan de Dios. Y por eso En Él nos ha creado, en Él nos ha elegido, en Él nos ha destinado a ser hijos, en Él nos ha perdonado. Él es el hilo que va a coser las distintas épocas de la historia, los distintos capítulos de la historia de la salvación. Y por fin, finalmente, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Previamente, nos ha dado a conocer la elección de los 12, cuando los llama por su nombre y los constituye en los nuevos jefes de las nuevas tribus del nuevo pueblo. Bueno, pero desde la elección hasta el final tras la resurrección, ¿cuántas lecciones tuvieron que recibir? ¿Cuántas pruebas? ¿Hasta qué aprendieron a ser lo que el Señor les había destinado y nombrado? Una cosa es la llamada, el primer paso, la entrega, y otra cosa es la maduración hasta llegar a ser lo que empezaron a ser. Pues ahora llama a los 12 y los va enviando de dos en dos. Un detalle importante, porque en la literatura rabínica se nos dice que cuando un rabino mandaba un mensaje oficial, lo mandaba con dos mensajeros, no con uno. ¿Por seguridad? Pues no lo sé. En todo caso, porque el único que puede ir individualmente es él. Los manda de dos en dos. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora volvemos ahí. Lo primero, les va a encargar que no lleven equipaje, maleta. Ni bastón, ni pan, ni alforja, ni faja, ni sandalias, ni túnica de repuesto. Es decir, sin equipaje, en la pobreza, porque la misión que llevan no es conquistar nada, no es imponer nada, es hacer una oferta con el poder del Señor. Esto va a continuar luego en los envíos sucesivos y va a ser una característica esencial del envío. Cuando esta característica se deteriora, el envío queda deteriorado. ¿Y cuántas veces en los sucesores de los apóstoles este envío sin bastón, sin túnica de repuesto, sin sandalias, pues se ha deteriorado bastante? Perdón, Señor. Perdón porque todos somos iglesia, solidarios en el bien que recibimos de ti y en el mal que nosotros ponemos. Por tanto, pobreza de equipaje. Les dice también que en la casa que los acojan, la cultura era en este sentido muy abierta, era muy hospitalaria, que se queden allí, que no anden de casa en casa, fijando, intentando ser tratados mejor. En la casa que os acojan al llegar, ahí os quedáis. Si son pobres, os aguantáis, pero ahí os quedáis. Y si en un lugar, en un pueblo, no os reciben, os rechazan, no os acogen, no os dan hospitalidad, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Es decir, sacudir el polvo de los pies. No queremos nada de este lugar, ni siquiera el polvo de las calles. Es un rechazo frente al rechazo. Bien, pues ellos salen, predican la conversión, no lo olvidéis, echan muchos demonios, es la etapa de la lucha de Jesús contra el demonio. El demonio sale a la luz, es descubierto y es expulsado. Ungen con aceite a los enfermos y los curan. Acordaos que Jesús no ungía, simplemente decía sana y sanaban. Bueno, ungen con aceite en el nombre del Señor a los enfermos y los curan. Este envío, el primero, es un gran ensayo y es un gran aprendizaje. Cuando vuelvan, volverán felices, contentos, porque se les han rendido los malos espíritus.